Muchas gracias, Aileen, por tan lindo canto. Es interesante saber que Dios nos ama, ¿verdad? ¿Cuántos están seguros de eso? Yo quisiera verlos un poquito más alegres. Recuerden que ya estamos iniciando la primavera. Los veo tal vez porque están calientitos, yo no sé, pero los veo un poquito como melancólicos. O tal vez por el canto, estuvo muy solemne, ¿no es cierto? Pero ahora es tiempo de enseñar hasta la muela del juicio, una sonrisa que se pueda notar. Muy bien, estamos contentos y un tanto melancólicos porque se nos fueron muchos hermanos al campamento, muchas hermanas, perdón. Las damas están disfrutando de la bendición. Yo hablé con mi esposa a las 9:30, como 9:20, 9:25, y me dijo que le está haciendo buen tiempo, que no hace mucho frío, está al gusto, a pedir de boca. Así que oremos por ellos y estoy contento además porque pues hay muchas visitas, yo veo muchas caras nuevas, bienvenida hermanita, veo otras allá atrás, bienvenidos, hay otros más que vi hace un rato, ahorita no lo localizo, allá atrás hay otros. Estoy contento también porque está mi hijo y mi nieto. Lo mejor de Los Ángeles se vino hoy para acá y por eso estoy contento. Bienvenido hijo y mi nieto. Bien, vamos a abrir la palabra de Dios. Les invito a que busquen en sus Biblias la lectura bíblica que se encuentra en San Juan 8:51. San Juan 8:51. Y dice así: de cierto os digo, que el que guardare mi palabra, ¿qué dice ahí? El que guardare mi palabra no verá muerte para siempre. ¿Qué les parece esta noticia, hermanos? Es interesante. El que guarda la palabra de Dios dice que no morirá para siempre. ¿Qué entendemos la palabra que no morirá para siempre? Se entiende que hay una muerte, pero que esa muerte no va a ser para siempre, porque Jesús nos va a venir a resucitar, ¿no es cierto? Es la esperanza de todos, hermanos. Esta cita está escrita para todos los que queremos estar por la eternidad con Cristo Jesús. Sabemos que hay dos clases, va a haber dos muertes, ¿no es cierto? La muerte primera y la muerte segunda. Pero también va a haber dos resurrecciones. La primera resurrección, la primera, ¿quiénes van a resucitar? Los muertos en Cristo. Y después va a haber una segunda resurrección, ¿quiénes van a resucitar? Se cuenta que había un grupo de gente, este solamente es una ilustración, que llegaron al momento de la resurrección y resucitaron y empezaron a ver mucha gente. ¡Oh, qué bueno que estás aquí! Y bien conté, oye, felicidades, mira, yo no creí que fueras a estar aquí, si yo te conocí como eras, y mira, aquí estás, felicitándose, hermano, uno al otro, y fue una garabía tremenda, y llegaron, mira quién viene allá, nunca pensé que ese, pues, llegara a la resurrección. Y mientras estaban con esa algarabía, aquella felicidad de que habían resucitado, de pronto alguien les hizo en la espalda: hey, no se equivoquen, es la segunda resurrección. ¿Quiénes eran ellos? Los impíos, obviamente, y pensaban que era la primera, pero estaban en la segunda. Queridos hermanos, ¿ustedes en qué resurrección quieren estar? Es obvio, eso ni se pregunta, ¿verdad? En la primera. Pues aquí el Señor nos da una promesa: el que cree en mí y guarda mi palabra no morirá para siempre. En otras palabras, aquí el Señor está fomentando la inmortalidad, porque Él es el único que puede hablar de inmortalidad, porque Él tiene poder para resucitar a todos los santos, ¿no es cierto, hermanos? Por eso Él aquí habla sobre la inmortalidad. Por eso les invito a que busquen en San Juan 11:25. San Juan 11:25. Mire lo que dijo Jesús. Dícele Jesús: yo soy la resurrección y ¿qué más? Y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Creemos esta promesa, hermanos? Aunque esté muerto, vivirá. Eso muestra que hay una muerte. Que el Señor le llamó una ocasión como el sueño, como en el caso de Lázaro. Vuestro amigo Lázaro solo duerme. Así que, hermanos, todos ustedes y yo un día vamos a dormir. Pero bienaventurados que durmamos en el Señor. Porque tendremos la oportunidad de oír las palabras de aquellos que dirá el Señor: ven, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y estas son promesas ciertas, hermanos, ciertas y verdaderas. Pero saben, hermanos, el título de este sermón lo titulé: un hablador no sirve. Y no me refiero a los que hablan mucho. Por ejemplo, Renato habla mucho, pero él sí sirve. Una cosa es hablantín, otra cosa es hablador. Hablador se cataloga aquel que habla fanfarronadas y cosas que no existen, cosas que no son ciertas. Entonces, es para mí, un hablador no sirve. Porque mire, aquí el Señor nos está hablando que el que cree en Él no morirá para siempre. Él nos va a resucitar para vivir con Él por la eternidad. Pero vamos a ver qué dice el otro, vamos a ver qué dice el hablador. Vayamos al primer libro de la Biblia, en Génesis el capítulo 3. Del 1 lo adelante. Cuando leímos la primera parte, el Señor Jesús nos promete vida eterna, ¿no es cierto? Y dice que habla también que vamos a morir, pero dice que no para siempre. Pero miren lo que dice este hablador, el versículo 1: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Ahí ya empezó mal, porque le está diciendo: con que Dios ha dicho que no puedes comer de los árboles del huerto. Ahí está generalizando. Sin embargo, la respuesta de Eva dice en el 2: y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto comemos, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis. ¿Por qué? Porque no muráis. La mujer en ese momento estaba consciente de que sí podía comer los árboles del huerto, no como este hablador había dicho, que no podía comer de los árboles del huerto. Dice: sí, solamente de uno no podemos comer. Pero míralo, la respuesta que da este hablador en el versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, ¿qué le dijo, hermanos? No moriréis. ¿Qué está diciendo? Lo contrario a lo que dice Dios. No moriréis. Él también aquí está promoviendo la inmortalidad, ¿no es cierto? El Señor nos dice: no vas a morir para siempre si crees en mi palabra. Pero este dice: no moriréis. Tremendo. Y dice que Eva fue engañada. Eva fue engañada, hermanos. Cuando Eva comió del fruto de este árbol, estaba convencida de que no había problema en hacerlo. Porque la Biblia dice: Eva fue engañada. Y Adán, él no fue engañado. Él pecó voluntariamente por no perder a la mujer. ¿Hasta dónde llegamos los hombres, verdad? ¿Cómo las amamos? ¡Qué barbaridad! Satanás le está diciendo, la serpiente diciendo: mira, olvídate de eso. ¿Sabes? Hay otras opciones más fáciles. ¿Por qué tienes que abstenerse de un fruto tan delicioso? Míralo, qué bonita se ve la fruta. ¿Cómo me la mira? Y sin duda agarraba y la mordía y le salía el jugo por los lados, algo rico. ¡Cómela! Esta es otra opción. Tú no necesitas obedecer la palabra de Dios. Esta es una opción más y verás. Al contrario, va a ser igual a Dios. Seréis como dioses. Oh, y entonces sí, yo quiero ser como Dios. Y fue engañada, hermano. Y agarró y comió. ¿Y qué pasó con Eva? ¿La tenemos todavía aquí con nosotros? No. Y ahí inició la muerte para la humanidad. ¿Saben, hermanos? Todos vamos a morir como resultado de eso, ¿verdad? Sin embargo, el Señor dio una segunda opción para nosotros, de que si creemos en su palabra no moriremos para siempre. Amén, hermanos. Alabamos su nombre. Amén. Sin embargo, aquí están dos poderes. Uno que está diciendo la verdad, una promesa con verdad, y uno una promesa con mentira. Pero los dos tienen que afrontar la muerte. Los dos. Ustedes saben que Jesús tuvo que morir por nosotros. Pero Satanás también tiene su destino de muerte. La diferencia, vamos a ver en este momento, cómo afrontaron la muerte cada uno de ellos. Es por eso que les invito a buscar en el Evangelio de Lucas, el capítulo 23. Lucas al capítulo 23, del 26 en lo adelante. Vamos a ver cómo afronta la muerte Jesús. Dice ahí: y llevándole tomaron a un Simón Cirineo que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que le llevase tras Jesús. Y le seguía una grande multitud de pueblo, de mujeres, las cuales, ¿qué hacían? Le lloraban y lamentaban. ¿Por qué lloraban estas mujeres, hermanos? Si veían a Jesús ahí iba caminando. ¿Por qué lloraban las mujeres? Porque sabían que ya iba para el Calvario. Sabían que iba a entregar su vida por ti, hermano. Lloraban las mujeres y aún todavía no le veían muerto. Pero dice el 28, mas Jesús, vuelto a ellos, les dice: hijas de Jerusalén, no me lloréis a mí, mas llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. ¿Qué dijo Jesús, hermanos? No lloren por mí. Mira, yo ya voy camino al Calvario a entregar mi vida por ustedes. Pero no se preocupe, yo tengo poder para entregar mi vida y para volverla a tomar. Así que por mí no se preocupen, preocúpense por ustedes y por sus hijos. Y hermanos, es una realidad. ¿Quién de nosotros ahora no nos preocupamos por nuestros hijos? Cuando vemos que nuestros hijos a veces tienen frialdad espiritual o andan por ahí batallando, sufrimos y lloramos, ¿no es cierto? ¿Cuántos han llorado por un hijo, hermanos? Hemos llorado. Y eso lo dijo el Señor: lloren por ustedes y lloren por sus hijos. Porque ellos no tienen poder para volver a resucitar, pero yo sí. Yo voy a entregar mi vida, pero la voy a tener. Yo sé que al tercer día yo tengo la promesa porque creo en la palabra de Dios. El Señor ya le había prometido que el tercer día iba a resucitar. Ya estaba escrito, ¿no? Así que él iba con la seguridad que al obedecer iba a ser resucitado. Bien, saben, hermanos, dice por ahí un dicho, que una cosa es llamar la muerte y otra cosa es enfrentarla. Y si ustedes no han tenido alguna experiencia de una enfermedad cuando ya la ves cerquita, quizá no lo has experimentado, pero se siente horrible ya viendo la muerte cerca. Así que el Señor ahora aunque estaba enfrentando a la muerte y decía esas palabras para a animar a las mujeres, sin embargo, lo humano, estoy seguro que salía a relucir el temor al dolor. Sin embargo, en obediencia lo estaba haciendo. Vamos a ver cómo enfrenta la muerte el otro hablador, que realmente Juan en el Apocalipsis ya le fue revelado cuál va a ser el fin de este hablador que dice: no moriréis. Ahora, si no moriréis, vamos a ver por qué este hace lo que vamos a leer en este momento. Vamos al libro de Apocalipsis, el capítulo 19. Vamos a ver lo que vio Juan. ¿Ya lo tienen? San Juan 19, el versículo 11. Dice: mire lo que vio Juan. Y vi el cielo abierto. ¿Cómo lo vio? Abierto. Y aquí un caballo blanco. Y el que estaba sentado sobre él era llamado fiel y verdadero, el cual con justicia juzga y pelea. Qué hermoso panorama vio Juan, hermanos. El cielo abierto. Y un jinete hermoso montado en un caballo blanco que desciende a la tierra. ¿Puedo imaginar la belleza de un caballo, hermanos? ¿Puedo imaginar diciéndole a sus ángeles: hey, muchachos, vayan al potrero donde mi caballo especial está y tráiganlo, porque voy a la tierra, voy a encontrarme con ese hablador? Y entonces le traen el caballo, los ángeles, lo monta y desciende a encontrarse con este personaje. Dice versículo 12: y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre secreto que ninguno entendía sino él mismo, y él estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es llamado el Verbo de Dios. ¿A quién se refiere este calificativo, hermanos? A Cristo Jesús. En el 11 dice que el nombre era fiel y verdadero. Y aquí dice que era el Verbo de Dios. Muy bien. Veamos el versículo 14. Y los ejércitos que están en el cielo le seguían. ¿En qué venían? En caballos blancos también, hermanos, vestido de lino finísimo, blanco y limpio. ¡Qué espectáculo, hermanos! Viene Jesús en un caballo blanco, dice, y todos sus ejércitos con él, una caravana, un desfile de caballos blancos. ¿Cuántos de ustedes han visto el desfile del primero de enero en Pasadena? Es muy bellísimo, yo no me la pierdo, yo siempre voy. Solo cuando cae en sábado no voy. Pero hermanos, los desfiles de caballos de diferentes colores y culturas es lo que más me encanta ir a ver. Tal vez porque yo soy de campo, ¿verdad? Me encanta eso de los caballos. Y saben, hermano, ahora ver un desfile, caballos blancos desfilando aquí en la tierra. El Señor viene bien escoltado por ángeles santos. Amén. Dice versículo 15: y de su boca sale una espada aguda para herir con ella las gentes, y él los regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Versículo 16: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, mire, ya va un tercer nombre: Rey de Reyes y Señor de señores. Amén, hermanos. ¿A quién se refiere? A Cristo Jesús. No podía calificarse otro personaje. Cristo Jesús, hermanos. Rey de reyes y Señor de señores. Viene y desciende. Veamos el versículo 19. Y vi la bestia, ahora se refiere a los ejércitos de aquí de la tierra, y vi la bestia y los reyes de la tierra y sus ejércitos, ¿qué haciendo? Congregados para hacer guerra contra el que estaba sentado sobre el caballo y contra su ejército. Ahora ahí se hace la gran batalla. Viene Jesús con todo un séquito de ángeles santos y blancos, en caballos blancos vienen. Y también aquí el hablador reúne también a su gente para hacer batalla contra Jesús, que ha sido su enemigo más acérrimo. Y miren lo que dice el versículo 20, tienen el encuentro. Dice el 20, y la bestia fue, ¿qué cosa le pasó a la bestia? Y la bestia fue presa, y con ella el falso profeta. ¿Cuántos fueron presos, hermanos? La bestia y el falso profeta, que habían hecho las señales delante de ellos, con las cuales habían engañado a los que tomaron la señal de la bestia y habían adorado su imagen. Y mire lo que dice ahí. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiendo en azufre. ¿Cuántos fueron aventados, hermanos? Dos. ¿Quiénes fueron? La bestia y el falso profeta. Son dos. Pero realmente, hermanos, Jesús, su intención era apresar a tres. ¿Pero por qué solo están dos? Apresa a dos y los avienta al fuego y los consume. Pero falta uno. ¿Cuál será el uno? Dice el versículo 21. Y los otros fueron muertos con la espada que salía de la boca del que estaba sentado sobre el caballo, y todas las aves fueron hartas de las carnes de ellos. Les fue bien, ¿no es cierto? Le fue bien a las aves. Comieron carne hasta el llenarse, hasta el oructar, vaya. ¡Qué barbaridad! Muy bien. Pero entonces, hermanos, vemos aquí que falta uno. Entonces vamos a ir a Apocalipsis 16, 13 y 14. 16, 13 y 14. El 13 dice así. Espero que todos lo tengan. Esto es muy importante. Apocalipsis 16, 13 y 14. Dice, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas. Porque son espíritus de demonios que hacen señales para ir a los reyes de la tierra y de todo el mundo para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Muy bien. Aquí vemos que ya aparecen tres, ¿no es cierto? Porque dice, y vi salir de la boca del dragón, es uno. De la boca de la bestia, son dos. Y de la boca del falso profeta, son tres. Y estos tres son los que traía en su lista el Señor Jesús de aplastar. Veamos, regresemos al 20, 1 al 3, capítulo 20. Dice ahí, y vi un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo y de una grande cadena en su mano. ¿Y qué hizo? Prendió al dragón, aquella serpiente antigua. ¿Pero quién es el dragón, hermanos? Que es el diablo y Satanás, y le ató ¿por cuánto tiempo? Por 1,000 años. Así que el Señor había apresado a la bestia y a falso profeta y los había arrojado al fuego y fueron quemados con azufre. Pero entonces, ¿por qué en ese momento no apareció el número 3, el dragón? ¿Por qué creen ustedes que no apareció? porque tenía miedo, hermanos. Este solo es hablador, por eso, como le decía, un hablador no sirve. Nada, que no moriréis, y que mira, no necesito obedecer la palabra de Dios para morir. ¿Y por qué ahora tuve miedo a morir? Si alguien sabe que Dios poderoso es el diablo, porque él fue derrotado primeramente en el cielo y fue derrotado aquí en la tierra en la cruz del Calvario, y también el futuro cuando tenga que ser ejecutado, tiene miedo, sabe que cuando está frente a Jesús, él tiene que estar quieto. Así que estaban juntos para atacar al ejército celestial, pero solo aparecieron dos y él, vámonos, se fue, corrió como un cobarde, hermanos. Pero ¿podrá alguien esconderse del poder de Dios? Ni el mismo diablo, hermanos, se puede esconder, ni él se le escapa. Él tuvo que huir, huyó de su presencia. No dice, y prendió al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y la ató por 1,000 años. Por 1,000 años. ¿Será fácil estar preso por 1,000 años? Se la va a pasar muy mal. Él no va a poder salir de ahí. Va a estar encerrado. ¿Por qué va a estar encerrado? Porque se ha portado como diablo, engañando a la gente. 1,000 años te va a estar ahí, pero Señor, cállate la boca. ¿Ustedes recuerdan que en ocasión cuando, bueno, para eso quiero que vean Marcos 5:7, a ver qué vemos ahí? Marcos 5:7. Vamos a ver. Miren lo que dice cuando tiene un encuentro con Jesús, este hablador, Satanás, en caso de cuando el endemoniado gadareno. Dice en el versículo 7, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro, por Dios, no me atormentes antes de tiempo. ¿Qué estaba haciendo Satanás? Pidiéndole que por favor no me atormentes, Señor. Antes de tiempo, porque antes de tiempo quiere decir que ya sabe que tiene su tiempo cuando se le va a llegar. Pero ¿por qué me atormentas antes de tiempo cuando le decía al endemoniado, sal de él? Pero mira, Señor, ¿cómo salgo de él? Mira, dame permiso si quiero entrar al hato de puercos. Y el Señor le dio permiso. Pero si no hubiera dado permiso, no podía hacerlo. Por eso pidió permiso, porque sabía que todo se hace con el permiso de Dios. Y cuando Dios habla, hay que obedecer. Y el mismo demonio, hermano, tiene que obedecer en algunos momentos. Él sabe que está perdido y hace guerra contra el Señor y contra la iglesia. ¿Hay poder en Cristo Jesús, hermano? Veamos Santiago 4:7. El libro de Santiago es el libro que más trabajo me da encontrar. Es porque es pequeño. Santiago, por aquí está. O creo que no lo tiene mi Biblia. Sí. Santiago, vamos a ver. Sí, ya lo encontré. 4, el versículo 7. Capítulo 4, versículo 7. Mire lo que dice. Someteos pues a Dios. ¿Someteos a quién? A Dios. Resistid al diablo y de vosotros huirá. ¿Cuántos quieren someterse a Dios, hermanos? Amén. Someteos pues a Dios y resistid al diablo y de vosotros huirá. Pero huirá porque hay un poder en nosotros, ¿o por qué huirá? Por Cristo Jesús, hermano. Por Cristo Jesús. Sométete a Él. Y por Jesús huirá y te dejará en paz. Te dejará en paz, hermano. ¿Saben? Es la lucha del cristiano. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por problemas difíciles en la vida? ¿Por qué? Porque somos el blanco de Satanás. ¿Saben? Satanás nos odia. Él no nos quiere. El único que nos quiere es nuestro padre. El único que nos quiere es nuestro hermano mayor. ¿Quién es nuestro hermano mayor, hermanos? Cristo Jesús. Es por eso, hermanos, cuando tengas una tentación, una mala enfermedad, un problema difícil, yo que sé cuál sea, habla con Satanás, repréndelo en el nombre del Señor. Y aún así, cuando tú lo reprendes en el nombre del Señor, no te hace caso, entonces dile, mira, te voy a presentar a mi hermano mayor. Y vas a ver, si no, te vas, corres. ¿Qué hacemos los que tenemos a veces en la vida real un hermano mayor? ¿Cómo nos sentimos? Protegidos, ¿verdad? Toño, ¿tú cómo te sientes con tantos hermanos mayores que tú? Protegido, claro, en la escuela también, hermanos. Yo tengo a mi hermano mayor 2 años. Y en la escuela yo me sentía gallito, pues, porque ahí está mi hermano mayor, ¿verdad? Entonces, no cualquiera me enfrentaba, porque sabía que si mi hermano veía que ya estaba yo perdiendo, le caía a él. Pero si veía que yo estaba ganando, pues nomás se quedaba ahí de refere. Va bien, ¿no? Pero si no, ahí le entraba mi hermano, él. ¿Ustedes algún día les ha pasado algo así similar en la vida real? ¿Que su hermano mayor los protege? Estoy seguro que sí, hermano. Estoy seguro que sí. Entonces, eso haz cuando Satanás ya no lo soportes. ¡Háblale! ¡Repréndelo! Y si no te escucha, preséntale a tu hermano mayor y verás. Va a haber éxito. Gloria a Dios. Apocalipsis, el capítulo 1. El 17 dice así: y cuando yo le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y he sido muerto. Y he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y sigue diciendo: y tengo, ¿qué cosa? Las llaves del infierno y de la muerte. ¿Amén, hermanos? ¿Quién tiene la llave de nuestra sepultura, hermanos? ¡Cristo Jesús! Hermana González, Jesús tiene en su mano la llave de su apreciable esposo, que recordamos con mucho cariño. Que por cierto, yo estuve en ese sepelio. Lloramos mucho porque lo queríamos. Era un viejito muy querido. Lloramos porque ya no lo íbamos a ver. Pero Jesús tiene las llaves, hermano, de su sepulcro. ¿Lo creen así, hermanos? Jesús, nuestro Salvador, tiene las llaves de todos los que mueren creyendo en Cristo Jesús y obedeciendo su palabra. ¿Vale la pena obedecer su palabra, hermanos? Así que no tenemos por qué temer a la muerte. Es obvio, es un decir, hay un sentimiento. Pero tenemos la esperanza de la resurrección en Cristo Jesús, porque Él se levantó con las llaves en la mano de nuestra sepultura. Hace unos 3 años atrás, ya va a ser 3 años que mi padre murió. Nos queríamos tanto con mi papá. Éramos amigos. Siempre lo decía. Mi hijo es mi amigo y el mejor amigo. Pero yo sé que también la llave de la sepultura de mi papá la tiene Jesús. Y la misma mía, hermanos. Porque yo creo en Jesús y creo en su palabra. Yo les animo en esta mañana, hermanos, en el nombre de Jesús, que creamos en la palabra de Dios. Creamos en Jesús.
y no tengamos miedo a lo que nos venga. Un día el Señor va a venir y nos va a levantar para irnos con Él por toda una eternidad, donde ya no habrá quien nos engañe, quien nos mande enfermedades, quien nos haga llorar, porque dice que el Señor enjugará toda lágrima. ¿No es así, hermanos? Es su promesa. ¿Cuánto la creemos? Gloria sea al Señor. Vamos al Antiguo Testamento, a Ezequiel. Veintiocho, 17-19. Vamos a ver. Ustedes saben que Satanás, cuando fue criado, fue un ángel. ¿Y cómo era ese ángel? Estoy seguro que era más hermoso que yo, hermanos. Yo les aseguro, porque la Biblia dice que era hermoso, era bello. Era el ángel más querido, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, ¿verdad? Dice la palabra. Pero vamos a ver qué dice aquí el 17. Enaltecióse tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que te miren a ti con la multitud de tus maldades. Y con la iniquidad de tu corazón consumiste tu santuario. Yo pues saqué fuego de medio de ti, el cual te consumió, y púsote en cenizas sobre la tierra, y los ojos de todos, ¿qué cosa? De todos los que te miraban, todos los que te conocieron, ¿qué dice ahí? De entre los pueblos se maravillaron. ¿Por qué se maravillaron sobre ti? En espanto, dice, en espanto serás para siempre, dejarás de ser. Dice aquí que era un ángel bien hermoso, pero si es que se corrompió a causa de su hermosura, se creía mucho, muy acá, muy hablador, yo soy el mejor, mira quién, era el que mejor cantaba, era el director del coro. Pero dice que hubo en él maldad, y dice que lo va a desenmascarar delante de las gentes que lo conocieron allá en el cielo, delante de ángeles santos. Dice, como te vean, vas a hacer, ¿qué cosa dice ahí? Un espanto. Y sí, hermanos, la gente que se aparta de Dios se vuelven un espanto, se ponen feos, más viejos de lo que regular debieron de estar. Todos llegamos a ser viejos, pero los que nos apartan del Señor envejecen primero. Yo tengo un primo, ya ni como 50 años que no lo veo. Y era un muchacho hermoso, buen mozo, era blanco, patillas acá bien depiladas, un bigote aquí bien poblado, alto, delgado, y se creía mucho y era muy bueno, pero se apartó del Señor. Y empezó ahí a andar, allá en México se acostumbra mucho el jaripeo, a montar toros, y un día un toro le ensartó el cuerno aquí en la nariz, se la desbarató, y le hizo aquí le desbarató la nariz y le rajó todo esto. Y lo pisó y todo. Y ahora verlo, yo no lo he visto y quiero verlo. Dicen que es un espanto. Se llama Álvaro. Puedo decir su nombre porque no, nadie lo conoce. Álvaro. Es un espanto Álvaro, hermanos. Después que era el chico más guapo, pues ahí de la barranca, de ahí del pueblo. Ahora es un espanto. ¿Solamente por qué? Por apartarse de Dios. Por no obedecer su palabra. Yo que fui a mi pueblo, ya ven, estoy viejito, hermanos, pero allá luego me piropean, me dicen, oye, pero qué joven te ves. ¿Por qué? Porque mis primos y primas de mi edad, que no son de la iglesia, pues ya están más, se ven más viejitos. Luego dice, se ve que te das buena vida en los Estados Unidos. Digo, ¿vieran las pelas que llevo en el trabajo? ¿Cuál buena vida? No es Estados Unidos, es el Evangelio, hermanos. Es la palabra de Dios. Es el obedecer su palabra. Nos rejuvenece, nos da fuerza. Sí, hermanos. Una vez iba yo con una prima, pues mucho menor que yo, y una persona que me conocía, yo se la presenté y pensaba que era mi hermana, y dice, ¿ella es su mamá? Y era mucho más chica que yo, y me pregunta, ¿ella es su mamá? Y dijo, no, digo, no es mi mamá, es mi prima, pero este. Y ya cuando nos retiramos, se enojó. Esa señora, dice, ¿cómo me puede comparar mi edad con la tuya? Y tú, ¿a que soy tu mamá? Pero saben, hermanos, el estar en Cristo, rejuvenecemos, hermano. Gloria a Dios, hermanos. ¿Vale la pena, hermanos, seguir a Cristo? Amén. Pues yo en esta mañana, en nombre de Jesús, yo les animo a que perseveremos hasta el fin, hermanos. Esta vida es temporal, va de paso, estamos de paso. Y cuando vamos de visita a algún lugar, ¿cómo nos queremos comportar? Pues bien, así estamos de visita solamente aquí en este mundo, hermanos. Vamos a portarnos bien. Vamos a obedecer las normas de cómo vivir aquí en esta tierra. Cómo obedecer la palabra de Dios. Y que el Señor nos bendiga en esta mañana, son mis deseos.